En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid.
Se nota que hoy es fiesta, que estamos en día festivo, estamos en la última hora de programa de este Hoy en Madrid. Y digo que se nota esto de que es fiesta y que todo el mundo, bueno, menos los más peques, que se han levantado con el alba, como el que dice, para descubrir sus regalos, los más mayores me da a mí la sensación de que han dejado que pasara un poquito el tiempo, porque estamos empezando a recibir, diríamos, bueno, pues las primeras intervenciones a través de nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid. Y las primeras están en torno a hace unos 20 minutos, a eso de la 1:45, 12:30, a partir de las 12:30 ya es como que de repente al más de uno se ha quitado la legaña o es el momento en el que los niños les han dejado hacer otra cosa que no sea, mira qué bonito lo que me han traído.
Así que hay vida, ¿no?
Hay vida a partir de las 12:30, ¿eh? Primeras señales.
Hombre, es que te levantas a eso de las 7:30, 8, que los niños en el día de hoy no te dejan más allá
también
de
es
eso.
Verdad.
Te haces un poco el loco, pero al final, sí. Y luego se abren los regalos, hay que desayunar, bien, bueno, estamos en hora.
Que sí que me parece perfecto, oye, que bienvenidos, bienvenidos a los que acabáis de incorporaros a través de nuestro facebook.com/hoyenmadrid, llevamos desde las 10 de la mañana en directo con vosotros aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y en el 106 de la FM. Nuestro propósito, pues acompañaros hasta las 2 de la tarde, momento en el que llegarán nuestros compañeros de los servicios informativos y sabremos más, incluso a lo mejor nos da tiempo para encontrar a alguno de los agraciados, no con el premio gordo, que ya sabéis que en el sorteo del niño se nos ha ido para Monforte de Lemos en Lugo, pero sí para el segundo y el tercero que han caído en parte, no completos, pero en parte, ha estado ahí muy repartido en Madrid. El tercer premio estaba en Fuenlabrada y por el barrio de la Concepción. El segundo premio, bueno, pues en Arganda del Rey y en alguna que otra administración también de Lotería de la Ciudad de Madrid ha caído ese 69.362, que es el segundo premio. El tercero, el 8.347. Aquellos con los que, entre comillas, nos hemos tenido que conformar en Madrid, que quien los pillara, que estamos hablando de dinero.
Es mucho dinero, sí, para quien le haya tocado. Y nosotros que tenemos mucha salud y mucho buen humor.
Y mucha música y muchos reyes.
Sí, estamos coronando hoy a los reyes de la música. Vamos con el blues. ¿Te
Venga,
parece?
Me gusta.
¿Quién es el rey del blues? Bueno, pues parece que está bastante claro que es B.B. King, uh-huh, uno de los mejores guitarristas, además, de la historia, según todas estas listas que salen en revistas especializadas, en rankings, esto a lo que somos todos muy aficionados. Gran guitarrista, gran compositor, y además él nació en el Mississippi, o sea que esto del blues lo lleva incorporado. ¿Y quién es ella? ¿Quién es la reina del blues? Bueno, pues una mujer a la que también llamaron Queen Dee o Miss Dee, que es Dinah Washington.
¡Ah, vale!
Ella es la reina del blues, sin lugar a dudas, y esta canción lo demuestra con creces.
¡Qué preciosidad!
Más About the Boy.
I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Lord knows I'm not a fool girl. I really shouldn't will it ever cloy? This odd diversity of misery and joy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. I'm feeling quite insane and young again, and all because I'm mad about the boy. Onda Madrid.
El Museo Arqueológico Regional presenta la exposición Fragor Aníbalis. Aníbal en Hispania. A través de la figura del general y príncipe Aníbal Barca, esta exhibición da a conocer las huellas de la cultura púnica en la península ibérica. En la Plaza de las Bernardas de Alcalá de Henares. Entrada gratuita. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Hoy en Madrid te desea felices Reyes Magos.
Madrid, que si no lo habéis visitado todavía, yo de verdad que os animo a que lo hagáis. Es todo un complejo, el complejo El Águila. En él encontramos la biblioteca regional, el archivo regional y además hay una sala de exposiciones que hemos visitado recientemente para descubrir esa exposición de nuestros antepasados, aquellos hombres y mujeres de la prehistoria. Con ellos hemos pasado parte de las Navidades porque incluso se habían creado algunos talleres para que los más peques pudieran estar entretenidos. Les queda poco todavía de vacaciones, digo a los niños, pero tienen que disfrutar, que entre hoy y mañana tienen que aprovechar al máximo esos juguetes que hoy han recibido. Que después llegará al cole, ¿para qué decirlo de otra manera si es lo que va a suceder? Bueno, pues en ese lugar en el que, como decía, encontramos también la biblioteca y el archivo regionales de la Comunidad de Madrid, hay tantas historias por descubrir, hay tantas cosas bonitas de nuestro pasado que a mí me gusta, bueno, pues recordarlas de vez en cuando. Y, por ejemplo, nos vamos a centrar en esa parte más cultural de nuestro Madrid, de ese lugar o esos lugares, mejor dicho, porque había varios en los que se representaban las obras teatrales, los grandes estrenos, se iban produciendo, acudían muchísimos madrileños a disfrutar de ellos, a los corrales de comedia, que era lo que había antes de que aparecieran los teatros. Mira, nos vamos a acercar sobre todo a dos de ellos. Por un lado, el Corral del Príncipe. El Corral del Príncipe estaba ubicado en lo que en su origen fue el Corral de la Pacheca, pero que a día de hoy sería el Teatro Español, está ahí, en la Plaza de Santa Ana. Después tenemos el Corral de la Cruz, este estaba en la actual calle Espoz y Mina, podríamos decir que esos dos habrían sido los teatros más importantes de Madrid durante la Edad Moderna, y allí es donde se representaban esos grandes estrenos del Siglo de Oro. Y tenían una parte también solidaria, porque parte de la recaudación que se obtenía tenía todos los días, se destinaba directamente a sufragar instituciones benéfico-asistenciales, pues por ejemplo el Hospital General y de la Pasión, por ejemplo la Inclusa de Madrid. Era una época en la que casi todos los festejos dejaban una parte de dinero precisamente para esas labores de beneficencia. pero vamos a centrarnos en lo que son en sí, esos corrales de comedia. Lo vamos a hacer con la ayuda de Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
La cosa es un poquito complicada porque resulta que los hospitales eran en ese momento quienes llevaban la gestión directa de los corrales de comedia. De manera que se podría decir que los hospitales tuvieron un protagonismo excepcional en el inicio y en el desarrollo de los corrales de comedias y de los teatros aquí en Madrid. ¿Por qué los gestionaban? O casi más que ellos, las cofradías, que eran los que administraban estos hospitales, porque no tenían dinero. A ver, las instituciones benéficas y asistenciales que había en el siglo XVI, pues tenían lo mismo que tenemos hoy nosotros, un problema de financiación. Las limosnas o las donaciones que podían venir de Casa Real o de nobles no eran suficientes para mantener estas instituciones bien, con lo cual tenían que ingeniárselas y buscar donde fuera alguna forma de sacar dinero. Y encontraron una muy curiosa, que era representar comedias en lo que entonces se llamaban corrales y la recaudación que obtenían de esas representaciones, destinarlas directamente a la financiación de estas instituciones. Con el tiempo se dieron cuenta de que además de la ganancia que podían obtener de la entrada para ver esa representación, podían también obtener un beneficio económico de otras cosas, como por ejemplo vender agua, vender fruta, vender alimentos o incluso vender clavos, vender madera o vender ropas y telas para montar las escenografías de las representaciones que se hacían en esos corrales.
Ah, claro.
Claro, es una forma como otra cualquiera de
sacar hacer negocio.
Un poco de dinero, exactamente, de hacer negocio. Entonces, estos hospitales se encontraron con que, bueno, la tradición teatral en Madrid en ese momento, mediados del siglo XVI más o menos, estaba empezando y no había realmente lugares establecidos, lugares fijos para llevar a cabo esas actuaciones, con lo cual los hospitales y en concreto las cofradías de la Pasión y de la Soledad lo que hicieron fue crear, poner los cimientos para que se pudieran establecer los dos primeros corrales permanentes en Madrid, que como muy bien habéis dicho, eran el Corral del Príncipe y el Corral de la Cruz.
El Corral del Príncipe, más o menos, lo ubicamos, ¿no? Nos da pista,
sí,
¿no?
Sí.
Calle del Príncipe,
sí,
Plaza Santa Ana, ¿no?
Va a ser el Teatro Español.
El Teatro Español.
¿Dónde está ahora?
Bueno, donde está ahora, exactamente. Quizá lo que no sepáis es que en su origen se situó en el Corral de la Pacheca, un nombre que probablemente a muchos no suene.
Es muy conocido.
Pero que no. Exactamente. Bueno, pues la primera ubicación era el corral que estaba en unas casas propiedad de Isabel Pacheco. Entonces, de ahí se derivó y se llamaba Corral de la Pacheca. Enseguida, digamos que estas pequeñas instalaciones se quedaron chiquititas, pequeñitas, para la afluencia de público que tenían. El corral se fue extendiendo y ya definitivamente se decidió crear un corral, un teatro en condiciones, el que hoy ya conocemos como Teatro Español en la famosa Plaza de Santa Ana. Así que fijaros, este teatro al que yo creo que prácticamente todos los madrileños hemos ido en alguna ocasión, podemos decir que lleva 400 años de vida y de actuaciones de forma casi casi ininterrumpida. Tan solo se han suspendido en aquellas ocasiones en las que el teatro ha necesitado hacer pues obras de reforma o de acondicionamiento.
400 años, ¿eh?
Sí, 400
tela,
años,
tela,
ya,
tela.
Menos, exactamente. Y el Corral de la Cruz, que era el otro importante.
Este ya tenemos dudas, más de dónde está y
claro.
Nos suena menos.
Sí.
Nos suena menos, ciertamente, porque ya está derribado, ya no existe. Estuvo más o menos en lo que hoy es la calle Espocimina, en esa zona. Y realmente también se construyó pues a mediados del siglo XVI y estuvo vigente hasta mediados del siglo XIX. Cuando se lleva a cabo toda la reforma de la Puerta del Sol, se decide derribarlo y bueno, construir en su lugar pues edificaciones nuevas, calles nuevas. También tengo que deciros que parece ser que los madrileños le tenían un poco de manía.
Ajá.
Porque, bueno, al principio el corral era el típico corral, el patio de una casa de vecinos. Luego en el siglo XVIII se hizo una nueva edificación y esa edificación parece que no era del gusto de los madrileños, no estaban muy muy contentos con ella.
No encajaba.
Con lo cual, no encajaba, no encajaba, pero por parte de nadie, ni de autoridades, ni de vecinos, ni de nadie. Con lo cual yo creo que en cuanto tuvieron la más mínima oportunidad de hacer algo, lo derribaron.
Sin más.
Realmente, pues bueno, se perdió un teatro antiguo, pero hasta ese momento tuvo una grandísima importancia en lo que fue la vida social de Madrid.
Y decíamos, claro,
un poco por lo sano, podían haber intentado remodelarlo, ¿no?
Bueno, ya lo hemos hablado, tenía
claro.
ciudades, se tenía otra perspectiva también de las cosas. Había ya también otros teatros, porque ya funcionaba para entonces el Teatro Real, en, bueno, que hoy todos conocemos también, en la Plaza de Isabel II. Y bueno, pues en ese momento se decidió tirar. Así que me gustaría una
pregunta. Sí, cuéntanos.
Estos dos corrales fueron importantísimos no solo para la vida económica de los hospitales que os he dicho, sino también para la vida literaria de Madrid, porque prácticamente todos los grandes autores del siglo de oro representaron sus comedias, representaron sus obras en estos dos teatros. Y además, fueron los dos primeros permanentes y crearon una estructura de teatro que luego empezó un poco a exportarse al resto de España, al resto de la geografía española.
Había ya compañías residentes, ¿no?, incluso.
Efectivamente. A partir de, bueno, el corral, como ya os he dicho, es el patio de una casa de manzanas. Se establece, pues bueno, diferencias. No es lo mismo el espectador que estaba en la entrada, de pie, que el espectador que ya podía ocupar un palco. No era lo mismo los sitios que estaban reservados para hombres que los sitios que estaban reservados para las mujeres.
Estaban separados.
Estaban separados. Sí, generalmente las mujeres estaban lo que llamaban las galerías, la galería de mujeres, en un primer piso o en un segundo, y se entraba incluso en algún momento por puertas separadas y diferenciadas. Ya sabéis que en aquellos tiempos las cosas no eran como ahora.
No, claro, claro. Oye, Nieves, una duda que yo te lanzo. Los vecinos, los que vivían en la zona, me refiero, donde estaban instalados, ¿tenían privilegios para
pues
ver?
Depende. Yo creo que según la representación. Había veces que sí tenían privilegios y había veces que no, porque a veces sus propios pisos, por decirlo de alguna manera, daban a ese corral.
Claro.
Entonces lo que hacían era alquilar directamente sus propias dependencias para sacarse también ellos un dinero. Entonces, bueno, sobre todo
vale,
al principio,
vale.
Claro, es como ahora en muchos pues no sé, los Sanfermines, por ejemplo, que salen muchas veces en la tele, ¿no? Pues los balcones alquilan a tal o...
Y cuando las procesiones...
Dinero. O aquí en Madrid las procesiones,
sí,
es verdad.
Eso es. Bueno, pues en algún momento también se hacía. Lo que pasa que, bueno, poco a poco... digamos que en este caso los hospitales y las cofradías que los regentaban poco a poco fueron normalizando todo el tema y entonces ya se fueron haciendo con todos los espacios para tener ellos el control directo de ese posible alquiler y obtener lógicamente el beneficio directamente ellos.
Cómo han cambiado los tiempos, cómo han cambiado las cosas, pero eso sí, nos siguen gustando y nos siguen encantando esos corrales de comedias. Nos da un poquito de pena, ¿no?, de alguna manera que hayan ido desapareciendo. Bueno, uno no quedan ya prácticamente ni los restos, como decíamos, el Corral de la Cruz que estaba ahí en la calle Espoz y Mina, el Corral del Príncipe. Hombre, cierto es que no existe como tal, pero por lo menos tenemos ahí en el mismo punto al Teatro Español, que nos hace hacernos una idea de lo que fue en su día esos grandes estrenos teatrales, donde, bueno, pues ese cáliz de el mucha mierda, ese grito de guerra, diríamos, o de buena suerte que se dan los comediantes, tenía sentido, pues eso, pues porque la gente iba en coches de caballos y no iba en otro medio de transporte público, de ahí que si había mucha, significaba...
Mucho caballo, mucho público, mucho éxito.
Exacto, sin ir más lejos.
Aunque fuera incómodo, vamos, digo, para el paso, para el tránsito. Qué bonito es el Teatro Español, además.
Es una preciosidad.
Arquitectónicamente es una preciosidad y le da, bueno, pues a la plaza pues una imagen preciosa. Sí, sí, muy bonito.
Y que es verdad que ha sufrido diferentes remodelaciones, pero sigue conservando la esencia. Yo aprovecho para recordaros que estéis muy atentos. Es verdad que aquí en Oye Madrid os lo hemos contado en varias ocasiones y estamos siempre pendientes de daros esa señal para que acudáis ir a las visitas guiadas del Teatro Español, que las hacen de vez en cuando, y la verdad es que es una delicia el poder disfrutar precisamente de esos lugares que son los de siempre, los de toda la vida, lugares que van apareciendo al ladito porque hace relativamente poco tiempo, bueno, pues lo que había sido durante una larga temporada un café se transformó en una segunda sala del Teatro Español, más pequeñita, más como para teatros o espectáculos, diríamos, de otro formato y más actuales, más contemporáneos, pero que tiene también su gracia, ¿no? Esa cercanía con unos actores que es que prácticamente puedes tocarlos, ¿no? Que parece que no hay esa división.
Está muy bien que los grandes teatros tengan también sala pequeña, porque hay montajes que son de pequeño formato y que tienen que estar así, que el trabajo actoral se aprecia mucho más en las cortas distancias y que quizá también está dirigido a un público
diferente.
Pues, sí, y más escaso, ¿no? Pero no por eso, y más un teatro público como es el Teatro Español, debe dejar de ofrecer este tipo de espectáculos, ¿no? Aunque sean un poquito minoritarios. Así que está muy bien el que el Teatro Español, como otras salas, tengan esos espacios un poquito más pequeños. Y la verdad es que el Teatro Español además programa muy bien.
Sí.
Tenemos de vez en cuando algunos montajes de clásicos, pero también montajes contemporáneos. Es un esfuerzo muy grande el que se hace para traer mucha calidad y mantener el listón muy, muy alto.
Y muchos de esos espectáculos, de esos montajes, pasan también por este estudio de radio. Aquí en la Ciudad de la Imagen hemos tenido precisamente montajes tanto de la sala grande como de la sala pequeñita de la que estamos hablando, y que siempre nos gusta poder abrir esa puerta al ámbito de la cultura. Lo hacemos con el teatro, pero también lo hacemos con los libros. Y en esos libros nos encontramos muchas veces con nombres propios, en esta ocasión incluso más, porque la obra que queremos traeros, la obra, ese libro que ahora mismo está aquí sobre nuestra mesa, es la obra póstuma publicada pues hace apenas un mes por la Galaxia Gutenberg de Guillermo Cabrera Infante. Es una novela, la dejó inédita, estaba metida en un sobre cerrado y ha recopilado y difundido su viuda Miriam Gómez, todo lo que se encontró cuando de repente abrió ese gran sobre. Ha sido muy generosa, ha querido compartirla con todos los lectores de Cabrera Infante. Es una delicia el poder echar un vistazo a este mapa dibujado por un espía. Mapa dibujado por un espía. Recuerdo, obra póstuma de Guillermo Cabrera Infante, que ha compartido con nosotras su viuda, Miriam Gómez.
Yo lo puse en el sobre, él le puso el título, que era otro título. Se llama Ítaca Vuelta a Visitar. Y entonces, después él decidió que se llamara Mapa, porque recordó que cuando fue a Cuba, Alejo Carpentier le enseñó un mapa dibujado por un espía inglés que había entrado antes a La Habana, antes de la toma de los ingleses, y había hecho ese mapa. Y a él le impresionó el mapa y decidió llamarle el mapa dibujado por un espía. Pero y después de ese sobre, estaba cerrado ahí, un sobre que él se sentó entre un guión y otro, porque él cuando llegó a Londres fue para escribir guiones para un señor que hacía Guillermo de Negro, porque hacía los guiones y este señor los vendía, o trataba de conseguir dinero, y así Guillermo era un guión tras otro. Eso saldrá en la obra completa de Guillermo, todos esos guiones, entre un guión y otro. Él se sentó, para que no se lo olvidara, sería en el año 67, 68, ya en Londres, él decidió escribir todo, pero de un tirón, para que no se le olvidara. Entonces me dijo que no lo leyera, que él iba a trabajar en eso, y después al final, él siempre prefería que yo leyera todo al final. Bueno, era lo que hacía yo, leer al final, por eso él decía que yo era su primera lectora, porque yo nunca le engañaba. Yo le decía esto, Guillermo, me parece que no, esto y esto. Yo le decía siempre la verdad, Guillermo, no tenía ceguera de esposa amante, no de lectora, que tenía que ver que estaba bien o mal.
Claro, Miriam.
Entonces, ese libro se quedó ahí, se quedó y yo no, fue la única cosa que no pasé en disco duro, porque tenía que verlo, pero no tenía valor para leerlo. No tenía, porque había algo que yo no sé, que él me había hablado de que había tenido romances y cosas de esas en Cuba, pero muy así, muy por encima, y yo no sé, le tenía mucho miedo, pero Guillermo le tenía más miedo, porque ese era el recuerdo. Eso era lo que le pasó verdaderamente, porque él soñaba todas las noches, tenía pesadilla de que estaba en Cuba y de que no podía salir y que estaba esa angustia, y se levantaba bañado en sudor y siempre estaba ese mulato que aparece en un momento ahí, que era un policía, que él se dio cuenta que era un policía que le habían mandado a la casa porque él no lo conocía y se metió con un grupo de gente. Y él tenía esa pesadilla constante, y ese sobre él le tenía pánico, pánico. Él hizo varias páginas con el título Mapa, que eso irá después en la obra completa. Pero después que se publique el libro, que salga en la obra completa el libro, seguirán las páginas esas sueltas. Pero cuando Tony me dijo, tienes que ver, leer esto, digo, no, mira, Tony, que es el editor, Tony, léelo tú, porque yo no tengo valor.
Uh-huh. Y cuando te atreviste por fin, cuando leíste,
cuando
¿qué sentiste?
Cuando él regresó de leer, dice, este es un libro tan doloroso y tan terrible, pero para ti va a ser terrible. Uh-huh. Pues yo me lo imaginaba que para mí va a ser terrible. Dice, tienes que leerlo, porque hay que decidir, porque es un libro que es increíble, es otra cosa, es algo tan doloroso y tan, me nombró montones de libros que le recordaban el dolor ese, y entonces yo le prometí que le iba a leer, y una semana antes de que él regresara, me metí en la cama, yo siempre me meto en la cama cuando tengo que hacer trabajos así, y me metí, y por suerte estaba en la cama, porque si no, me desmayo, porque un golpe terrible, pero ese golpe lo balanceé mucho viendo lo buen cubano que fue, lo buen padre, la persona que fue, el valor que tuvo de romper, de decidir no ser cómplice de una situación que él, lo que pasó, él siempre se agarraba a las mujeres. Uh-huh. Y Guillermo era un loco por las mujeres y las mujeres siempre lo salvaban. Lo salvaban, y eso fue un salvavidas. Y sí, sé que esa una situación personal mía, no valía la pena no publicar el libro, ni guardarlo, ni romperlo, como él me dijo, que era que ese libro tenía que publicarse, porque ese libro no solamente explica lo que le pasó a Guillermo, sino explica lo que le ha pasado al pueblo cubano, que eso es más importante que lo que le pasó a Guillermo y lo que me pasó a mí.
El libro sorprende, Miriam, por la cantidad de datos, de nombres, de detalles de todo tipo. Salen por personajes como Alejo Carpentier, como Nicolás Guillén. Se ve que fue como una especie de catarsis, de descarga,
sí,
de él, ¿no?
Fue una catarsis total. Fue una descarga de él, de esa cosa tan terrible que le pasó, ese desengaño, esa decisión que tuvo que tomar, que fue tan terrible para él, porque él sabía que se tiraba al vacío, y se tiró al vacío. A Guillermo lo escupían, lo insultaban, le iba a alguien. Guillermo nunca saludaba a nadie, no daba la mano, pensaban que era un soquete, pero ¿sabes por qué?
A ver.
Porque tantas veces le dejaron la mano en el aire.
Ah, ya.
Él decidió
que ya nunca jamás se lo iban a volver.
Nadie le iba a retirar un saludo.
Que él no iba a dar la mano, claro. Que el que quisiera darle la mano se la diera, pero que no le iban a dejar la mano en el aire jamás. Guillermo lo esperaban, le hacían, llevaban autobuses llenos de gente que ni sabían, le llamaban Pedro Infante, le escupían, no lo dejaban dar charlas. Era horrible lo que le pasó a Guillermo. Yo nunca, nunca he visto un escritor que le hayan hecho más cosas con el aplauso de tanta gente.
Pero finalmente fue
una persona que simplemente hizo con un dolor enorme lo que él creyó que era lo que él tenía que hacer para no ser cómplice de una cosa.
Pero finalmente, iba a decir, Miriam, aquí fue reconocido con el premio Cervantes, sí, en el 97. Vivieron ambos aquí una temporada también en Madrid, ¿no es cierto?
Sí, vivimos, Guillermo. Nosotros pensamos vivir porque como yo era actriz, él siempre se ocupaba mucho de mí, pensó que yo aquí podía hacer. Yo aquí me relacioné con mucha gente y pude y conseguí trabajo de modelo enseguida, pero Guillermo no consiguió nada. Aparte, la policía, que inmediatamente cuando necesitamos pedir ya la extensión de estancia aquí, ahí mismo, lo mandaron a buscar para investigarlo, y ahí querían que él colaborara, y Guillermo se negó. Y entonces Guillermo, este amigo necesitaba a alguien y lo fue a Londres, y vino la policía, y yo estaba en la casa, y me dijo que tenía que salir inmediatamente del país, que ellos, que nosotros no necesitábamos España, y que Guillermo había escrito, me preguntaron muchas cosas por del lunes de revolución, de toda la gente que había escrito ahí del exilio, del exilio español, de todos los republicanos, de todas las cosas, y yo le dije que yo no sabía nada, pero que yo no tenía ni idea de eso, pero me dijeron, no, ustedes no se pueden quedar aquí, y entonces me dieron una fecha para salir, y yo tuve que salir sin un centavo con las dos hijas de Guillermo. Me detuvieron en Londres porque no tenía, gracias a un director de cine americano que vivía en, que Guillermo estaba escribiendo un guión para este señor cubano que Guillermo conoció en Cuba, que era para este, y este señor nos respaldó y pudimos entrar. Y allí también tuvimos que ir constantemente a la policía para decir, y era increíble porque Guillermo decía que era escritor y decían desempleado.
Sí, menudo cambio de profesión.
Los escritores, con tan grandes escritores que tienen, pero no ser escritor en Inglaterra, el banco no te da ayuda, no te dan ningún tipo de... Si dices que eres escritor, es una persona que no tiene medios.
Pues desde luego, para nosotros es un placer poder hablar de este gran escritor.
Sí.
Y charlar con Miriam Gómez ha sido un auténtico placer.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Un beso grande.
Adiós.
Hasta luego.
Mapa dibujado por un espía. La verdad es que es un libro impactante, ¿no? Por lo que nos ha estado contando la viuda de Cabrera Infante.
Un libro fundamental y que él se encargó de cerrar, de tener ahí en secreto. ¿No? Y él lo consideraba, fijaos, como Ítaca vuelta a visitar. Uh-huh. Lo he dicho al principio del programa y lo repito,
sí.
Citando a Homero, como una obra que él consideraba fundamental, pero tenía como cierto temor, cierto pudor a que se difundiera, ¿no?
Un libro además doloroso, ¿eh? Se lo dejó dicho también Guillermo Cabrera Infante a su vida, a Miriam Gómez, y tuvo que pasar un tiempo para que ella tuviese el valor de abrir el sobre, leer el libro y que ese libro llegue hasta nosotros.
Ya no ha sido un shock, pero ha valorado, ¿no? Si a ella la dolía, pero podía ayudar a otras muchas personas, a todos aquellos que viven en Cuba, ¿por qué no? No publicarlo, y es lo que realmente se ha hecho. En fin, que van a llegar las noticias, que después vamos a volver los de Hoy en Madrid. Empezaremos nuestra segunda hora de programa.
Onda Madrid.
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Hoy en Madrid te desea felices Reyes Magos.
Menos 20 de la tarde, aquí estamos, los de Hoy en Madrid, aquí seguimos, por cierto, que ya sabéis que hemos ofrecido en directo el sorteo extraordinario del Niño y que nos planteábamos si esos 40 millones de euros al décimo, que un décimo se llevaba 40 millones de euros, tendrían dueño o, bueno, pues habrían acabado devueltos, ¿no? Hay veces que no se venden todos los décimos en una administración y se devuelven a loterías. Pues hay que decir que en esta ocasión no se ha devuelto ni un décimo del 76.254. Primer premio, recuerdo, se ha vendido Monforte de Lemos en Lugo. Así que alguien, a estas horas, me imagino que ya lo sabrá, tiene en su poder 40 millones de euros, menos el 20% que se lleva Hacienda.
Sí, hemos calculado 32 millones.
Sí, que no está nada mal.
No está nada mal, pero, oye, yo espero que esté repartido. Me parece que esto es estaría muy bien que fuera... Además, no, al no haberse devuelto nada, suena un poco como al típico bar o la típica peña o el típico lugar en el que se reparte. Pero bueno, puede ser que sea simplemente pues un particular.
Se ha vendido a la administración número 3.
Ya no tenemos más datos.
Y no tenemos más datos, entre otras cosas, porque como hoy es festivo, la administración está cerrada.
Claro.
Vamos, que dicen que han tenido que llamar desde loterías a la administradora para decirle, oye, que sepas que en tu administración se ha vendido el premio gordo y que además, bueno, pues ha recaído también ese especial de 40 millones de euros. Así que hoy hay alguien, o mejor dicho, hay muchas personas un poquito más ricas en Monforte de Lemos que ha vendido completo ese número, el 76.254. Los demás ya sabéis que nos quedamos con la música, nos quedamos con los juegos y nos quedamos con disfrutar de las pequeñas cosas, que en el fondo es lo que tiene la vida. Lo podemos hacer con nuestras audiciones comentadas, con Irene Echeverría, creadora del violín.com. Me apetece jugar.
Muy bien, pues juguemos.
¿Sí?
Sí, te has quedado con ganas después del sorteo del niño de jugar,
sí.
Pero aquí ya no, sin dinero.
Aquí sin dinero.
Sin dinero.
Pero cuidado, que aquí se juega uno la honra y el orgullo, que esto también es importante. Vamos a buscar al padre de la sinfonía, Haydn, y vamos a intentar averiguar cómo se llama cada una de las sinfonías que escuchemos. Atención, que esto es complicadito, pero en casa también podéis jugar. Audiciones comentadas aquí en Hoy en Madrid. Hoy tenemos con nosotros al padre de la sinfonía, Joseph Haydn, que nos va a presentar pues algunas de sus niñas.
Este hombre que de niño tenía una voz, según cuentan, angelical,
¿sí?
Y que luego con la pubertad pues pasó lo que suele pasar,
sí.
¿No? Que le cambió y Clara le echaron de un coro, pero mira, no hay mal que por bien no venga, se dedicó a labores muy productivas.
Y a mí una cosa que me encanta de este hombre es que
sí.
Cualquier cosita le inspiraba
para
hacer una sinfonía. París, Londres, bueno, no es que sean cualquier cosa,
pero
París o Londres,
¿no?
Pero
eso.
Bueno, pues lo militar, pues a la sinfonía. Está la sinfonía sorpresa, que ya la vimos aquí,
sí.
¿Verdad? Y bueno, que vamos,
que
era muy creativo él.
¿Luchar por derechos de los que trabajan en la orquesta? Sinfonía
también,
también, ¿no?
También.
La
de los adioses.
Aquí.
De todo, de todo. Muy versátil este hombre, muy versátil.
Yo no sé, Irene Echeverría, muy buenas.
Hola.
Hola, buenos días.
Hola.
Creadora del violín.com. Este hombre era un máquina.
Este hombre tenía una labor productiva intensísima, la verdad es que sí. Por algo se le llama el padre de la sinfonía, bien lo habéis dicho. Y es que escribió más de 100 sinfonías. Es mucho trabajo.
Uh-huh.
Y es verdad que tenía una imaginación increíble. Por otro lado, también encontró un sistema que le funcionaba muy bien. Encontró un esquema que se adaptaba muy bien a lo que él necesitaba. Entonces fue un poco también el que le dio la forma a la sinfonía. Encontró que el esquema de 4 movimientos, un primer movimiento rápido, un segundo movimiento un poquito más lento, un tercer movimiento de danza, un minueto, y un cuarto movimiento más alegre y más vivo, bueno, pues era un esquema que funcionaba muy bien. Entonces, este esquema que ya existía antes, digamos que él lo perfeccionó, lo dotó un poco más de entidad, y desde entonces pues las sinfonías generalmente siguen este esquema. Y bueno, pues ya os digo que es el padre de la sinfonía. Como bien habéis dicho, se inspiraba con cualquier cosa. Claro, él tenía que escribir sinfonías, era su trabajo. Entonces vivía en una corte en la que había mucha actividad musical y le pedían cada día pues que hubiera algo de música.
Era su trabajo, ¿no?
Exactamente, él trabajaba escribiendo sinfonías y más cosas. Él tenía que hacer la música para que sonara en todos los eventos del palacio donde él estaba. Entonces tenía que escribir mucha música. Y bueno, pues también al desarrollar este esquema, que se adaptaba muy bien, pues era un poco como el trabajo en producción en cadena, ¿no?
Venga, ¿sobre qué quieres una?
Pues
te la hago.
Mismo. También hay que decir, tienen nombres muy curiosos algunas. Las sinfonías de Londres, pues porque las escribió en Londres, está claro que es el sitio donde iba. Pues después los nombres se les han puesto a posteriori.
Ah,
muchas
no
las
ponía él.
Claro, algunas veces sí, ya desde su época se llamaba así, pero generalmente vamos a escuchar hoy unas cuantas sinfonías y cada una tiene un nombre curioso,
sí.
Y muchas veces se le pone después el nombre.
Ah.
Haydn escribía la sinfonía y después alguien decía, pues a mí esto me recuerda, pues vamos a llamarla así. Entonces,
y es que le ponía había un numerito.
Claro, o... sí, era simplemente la sinfonía que tocaba hoy. Ya está, claro. Escrito una sinfonía en la
mesa. Trabajo en cadena, claro. Producción, pues eso, la 1, la 2, la 3, la 4, la 20.
Luego tenían el cajón las partituras y es que debía
pues
ser
era,
eso un
encargo
desastre.
Encargo
5.428. Bueno, ya os digo que tiene más de 100, hoy día ya están todas numeradas. En su momento me imagino que clasificarlas tuvo que ser una risa.
Eso ya lo haría porque... algún ayudante que tuviera.
Sí, alguien tendríamos ahí.
Seguro que no lo hacía, ¿eh?
Dijo, a ver, sinfonías de Haydn desde la 1. Empezamos. Bueno, pues vamos a escuchar. Habéis hablado, hemos visto aquí ya un par de ellas. Estuvimos viendo la de los adioses, vimos la sorpresa. Precisamente vamos a empezar recordando un poco la sinfonía sorpresa. El nombre también se le puso después, pero es que realmente vamos a escuchar que hay una sorpresa en un momento determinado.
Esta es la que te despertaba, ¿no?
Esta es la que te despertaba. Esta la escribió él pensando en toda esta gente que cuando va a un concierto, pues empieza a decir, ay, qué bien, ahora me voy a echar yo una siestecita aquí, me voy a quedar tan a gusto. Y entonces él dijo, vale, pues vosotros quedaos tan a gusto que vais a ver lo que pasa. Vamos a escucharla.
¿Estoy cabeceando ya?
No.
Qué mal educado.
Sí. ¿Le doy el codazo?
No, déjale, no, déjale.
¿Le dejo?
Déjale.
Me ha temblado, vamos.
Oye, que yo estaba durmiendo y también he pegado un salto.
Lo hemos pegado todos, o sea, de repente... Nos hemos estirado en la silla.
Esta
llamada
era la idea.
Atención.
Esta era la idea. Era como el típico señor que se le va cayendo la cabeza aquí como a nosotros. Y en este momento Haydn dice, arriba todo el mundo que estáis escuchando música, un respeto, a dormir a casa. Bueno, pues está...
Un crack.
Oye, sí, te lo esperas, pero el primero que te pilla de sorpresa.
Tenía mucha imaginación y bueno, pues también mucho sentido del humor. Parece ser que sí, que en su música se trasladaba este carácter que tenía tan jovial. Vamos a seguir escuchando algunas sinfonías. Ya os digo que el nombre se les da después, pero es fácil adivinar, el siguiente ejemplo que vamos a escuchar, es fácil adivinar qué nombre se le pudo poner. Si os parece, escuchamos ya la siguiente sinfonía. No os voy a decir cómo se llama.
A ver. ¿Es esta ya?
Es esta.
Venga, yo tengo aquí la mano en el pulsador, a ver quién lo adivina. Yo no me arriesgo, ¿eh?
Si veis lo que está pasando,
yo estoy esperando un poquito. Espera,
a ver.
¿Un reloj?
¡No!
¿No? A ver, venga,
¿corral?
Claro.
Estáis escuchando todo el rato una música,
¿sí?
Y los finales se van repitiendo.
Sí.
Se van, todo el rato escuchamos después.
Ya se me ocurre.
A ver,
ocurre.
Da,
levantamos
pulsa.
El pulsador.
Sí, pulso. Como cuando estás en la montaña y dices,
el eco,
¡hola!
El
¡hola!
Eso.
¡Hola! ¡Hola!
La sinfonía del eco.
Sí, ya tengo rato. Una maquinaria. Vale. No, si no tengo oído.
Mira,
sí,
escucha.
Espera, sí.
Es verdad. Y además más lejano.
Sí, cada vez más lejano.
Claro.
El efecto de eco.
Dale, qué creativo,
¿eh? Sí.
Nos está gustando, ¿eh?
Está bien lo del eco, porque
me estoy picando
cada frase,
yo, ¿eh? Me estoy
cada frase
¿te estás picando?
Te vas a escribir esta tarde una sinfonía. En cuanto
no,
a casa.
Quiero adivinar de qué
no,
va la
sinfonía. Ah, vale.
Yo con ayuda de Irene Echeverría, pero el minipunto ha sido para mí.
Ya, pero digo que se ha lanzado al vacío sin pistas.
Porque tú eres
un
temerario.
No, hombre, venga.
Yo siempre afianzo más.
Ah, que tú tenías pista.
Claro, ya había dicho Irene.
La tenía yo y la teníais todos.
Sí, la pista era para todos.
Claro, no es que lo haya dicho a mí en secreto.
Bueno, ¿queréis que sigamos jugando?
Sí, venga, por favor.
Sí, claro.
En casa también, ¿eh? Venga,
en
todo
casa
el mundo,
también
a ver.
Podemos llamar. Bueno, pues vamos a escuchar la siguiente, no digo nada. A
venga.
Ver a qué suena esta.
A ver.
Yo ya.
A ver.
Venga, dilo.
Tintón. Aquí está el reloj.
Esta sí es el reloj.
Pero bueno.
Vamos a ver.
Hombre, perdonadme, pero es que está ahí.
Dele. Sí.
¿Y por qué yo? Antes me imaginaba un reloj y era el eco y ahora no me imagino el reloj.
Hombre, perdona.
Irene, ayúdame a reconocer el reloj.
Si claro. Está ahí.
Bueno, pues
a ver,
os lo explico yo. Hay un ritmo por debajo que está sonando todo el rato. Pom, pom, pom. pom. Es como el tic-tac de un reloj.
Arriba el minutero. Sí, sí, tin, sí. Tin, tin.
Belén, tú te lo has estudiado, reconócelo.
No, es que he escuchado muchos relojes a lo largo de mi vida.
Ay, y todos sonaban así.
Y vosotros sois muy digitales, por eso no os acordáis.
Dejadme que no aprecie el reloj todavía.
Ahí no está el reloj, Sergio.
Ya.
Estamos buscándolo.
Me estoy forzando.
¿Escucháis el ritmo debajo?
Sí, sí, pum, sí.
Pum, pum, pum. Es como un tic-tac.
Ahora sí, ahora sí.
Pero al principio se escuchaba mucho
más
que ahora.
Al principio sí, es donde
sí,
más
sí,
se escucha.
Sí, es más sonoro, porque ahora es más bajito.
Sí, sí, más tenue. Sí, sí. Generalmente son recursos que utilizaba Haydn. Al principio era muy evidente y luego pues poco a poco va jugando con este recurso. Si todo el rato estuviera ahí constantemente, pues igual se acaba haciendo un poco monótono. Uh-huh. Pero sí, es un, sobre todo al principio es cuando más se nota. Aquí que estamos escuchando lo que llamamos la reexposición, es decir, vuelve otra vez a tratar el tema principal, pues se vuelve a escuchar de nuevo el reloj.
Uh-huh. Ahora sí.
Ahora.
Cara de satisfacción tiene.
Bueno, es que llevo dos
Clara,
puntos.
Tanto venga, tú como yo tenemos el casillero a cero.
Venga, queréis que. Si... Venga, en esta no compito. Venga,
no, sí, hombre,
no, sí. Pero si lo sabes, espérate un poquito. Para que no nos sintamos tan mal.
Pero perdona, pero es que había pulsador.
Que parece
no,
que
yo si queréis en esta no compito.
No, yo si pierdo, pierdo lo grande. Es decir, no te retiras. Es decir, y si
sí,
me
sí,
queda
no,
cero,
no
tengo futbolín, pero paso por debajo de la mesa del estudio.
Venga, bueno, vale, pues nada.
Vamos con la
tercera.
A ver, la siguiente va de animales, ¿vale?
Vale.
Ya os
vale.
Aviso.
Pista, pista, animales,
a ver
animales.
Si alguien reconoce algún animal.
Gallina.
Porque estáis todos tan tensos pensando, ¿sí? Y en realidad el animal no ha aparecido todavía.
Ya estaba diciendo.
Me queda un rato.
Ni burro, ni perro, ni nada.
Yo creo que va a ser una oveja.
Animalito, ven.
Ahora sale, no os preocupéis.
Mira, qué nervios.
¿Cómo le llamamos? ¿También sabemos lo que es?
Ah, ya, yo no sé. Por si reacciona.
Es un camaleón, está escondido.
Se va a ser un bicho.
Es un bicho, pero a ver. ¿Cuál? Este es ya, ¿eh?
A ver.
¿A qué os suena?
Pitas.
Lo habéis dicho, ¿eh?
Sí, era una gallina.
¿Es una gallina? Bueno, pero a ver, vamos a ver, ¿se la damos válida o no? Porque fue así
ya,
al azar.
Ya lo he adivinado.
Bueno, venga, vale. A mí me da igual porque yo llevo
dos. Es porque
dos
siempre
puntos.
Cuando te preguntan cualquier cosa, tú dices, la gallina.
La gallina. ¿No?
Mira.
Pues mira, te ha venido bien.
Aquí sí, ha sido la gallina.
Se ha hecho esperar la gallina,
Se ha hecho esperar, es que estaba escondida. Decía, mi madre, esto, a ver qué.
Estaba poniendo.
Estamos, a los huevos.
Estamos todos tan claro. Expectantes que decíanos algo. Bueno, pues efectivamente, esta parte en la segunda frase, esta vez aparece en el segundo tema de la sinfonía, aparecen estas gallinas, que era como este cacarear que imitaba un poco el sonido de la gallina. Este nombre también se le puso después. Alguien de pronto un día dijo, uy, pues a mí me suena una gallina. Vale, pues sinfonía, la gallina. También es lógico porque hay tantas sinfonías de Haydn que, oye, ponerles algunas un nombre no viene mal para reconocerlas de vez en cuando, porque claro, si te digo que la gallina es la sinfonía 83, pues mañana no te acuerdas.
No,
pero si te digo que es la gallina, pues ya no se te olvida.
Sí.
Bueno, pues vamos con otra sinfonía. Esta igual es un poco más difícil.
¿Por qué?
Porque, bueno, ponerle el nombre quizás es más sutil. Pero bueno, vamos a ver a qué os sugiere.
Justo
venga, vale.
Es tu última oportunidad o la penúltima, no sé las que quedan, pero...
Es la última
oportunidad, Sergio.
Vamos a,
no siento la presión.
Vamos a escuchar, pues que hay que escuchar muy atentamente el comienzo, ¿vale?
Ajá.
Del siguiente tema.
No me molestéis.
A ver.
Thank you.
bostezar, ¿no?
¡Sí!
¡Ay! Esta vez no me he quedado dormido, ¿no? Es que...
¿Te estás desperezando ahora?
Sí, yo creo que ha llegado la mañana, ¿no?
¡Bien!
Efectivamente, este comienzo que va como poco a poco desperezándose es muy bonito,
sí.
Es una salida del sol, algo así, ¿no?
Sí.
La mañana. Y aquí ya ha amanecido, ya estamos todos tan contentos.
No se ha despertado con despertador, ya te lo digo yo esta
mañana.
Esta mañana es de las que va llegando plácidamente,
sí,
según te va dando solecito en la cara.
Exactamente, un despertar muy natural.
Sí.
Bueno, pues esta es otra sinfonía. Esta además es muy gracioso porque ya os digo que los nombres se les pusieron después. Concretamente esta sinfonía forma parte de una trilogía, eran tres sinfonías que se escribieron a la vez. Y bueno, pues como la primera se llamaba La Mañana, pues a la segunda se le llamó El Medio de la Tarde y a la siguiente La Noche, sin motivo absolutamente de ningún tipo. Simplemente porque como eran tres, bueno, pues si la primera es La Mañana, pues las siguientes serán La Tarde y La Noche. Así de claro. Hay otras que tienen el nombre pues más evidente. Hay otra que se llama Redoble del Timbal. Claramente hay un redoble de timbal. Hay otra que se llama Toque de Trompa, porque hay un toque de trompa. Hay una muy graciosa que se llama Palíndromo, porque en uno de los movimientos,
sí,
en el minueto, hay un momento en que la partitura hay que leerla al revés,
uh-huh,
como si fuera una palabra capicúa,
sí, sí, sí,
por así
sí,
una música. Sí, bueno, está escrito, hombre, está escrito, tú
sí,
no tienes
sí
que dar la vuelta a nada. Pero coincide, es como cuando le das la vuelta
a todos los profesores dando la vuelta a la partitura.
Alguna hay algún juego de estos. Bueno, pues está. Y luego hay una que es muy graciosa, que se llama El Milagro, y realmente tú la escuchas y allí no hay nada de milagroso. Lo que pasa es que parece ser que el día del estreno se cayó la lámpara del techo.
Lo que nos encanta el estreno.
Con lo que nos gustan los estrenos.
Uy, y además los trágicos, así con cosas.
Pues
se cayó la lámpara del techo.
Se cayó la lámpara del techo, pero no hubo ningún muerto.
¡Milagrosamente!
Entonces, milagrosamente no pasó nada, con lo cual la sinfonía pasó a llamarse la Sinfonía Milagro.
Podría haber sido la de las lámparas
de
araña estampada en el suelo o la del milagro.
La del milagro, curiosamente.
Pero esto fue que se cayó... No estaba preparado.
No,
como en el fantasma de la ópera.
No digo como
en el fantasma de la ópera se cae.
Sí,
la
me refiero a como era Haydn y hizo la sinfonía sorpresa, digo, a lo mejor si esto otro recurso suyo para que la gente estuviese atenta.
Una cosa es que haga guiño con la música y otra cosa es que esté pendiente a ver si me va a caer la.
Pero como resulta que ese tipo era un cachondo mental, yo no sé.
Yo te digo que si hubiera nacido
en el barroco.
Si hubiera nacido en el siglo XX-XXI, Haydn habría hecho performance de este tipo.
Es que
seguro,
eso, sí, seguro.
Seguro.
Sí, sí.
Seguro.
Sí, porque ya apuntaba ya con sus músicas. Pues no, aquí parece ser que fue un accidente y afortunadamente no pasó nada. Y entonces tenemos la Sinfonía del Milagro.
Muy bien.
Bueno, pues este es Haydn. La verdad es que tiene un montón de sinfonías. Ya os digo que además son todas muy música del clasicismo. La semana pasada también escuchábamos clasicismo. Y es siempre música pues muy fácil de escuchar, melodías muy... enseguida parece ya que te las sabes, muy pues eso, el estilo galante que hablábamos la semana pasada. Bueno, pues es un poco un ejemplo así de unas cuantas sinfonías de Haydn.
Y qué bien que nos lo hemos pasado con esas sinfonías de Haydn. Hemos jugado y nos hemos puesto hasta nerviosos. Que hay que decir adiós, que el tiempo se nos acaba, porque ya son casi las 2 de la tarde, pero que nos queremos despedir con un par de reyes más.
Sí,
rey y reina en esta
rey
ocasión.
Sí, un rey y una reina, los reyes del soul, que son James Brown y Aretha Franklin, que se encontraron en este tema, Give Me Your Love, y como despedimos normalmente el programa
a dos voces,
pues aquí lo hemos querido hacer, ¿no? Compartiendo ese trono, el rey y la reina del soul, James Brown, Aretha Franklin.
Disfrutar de lo que queda del Día de Reyes. Lourdes Mercado ha estado en la realización. Saludos también de Belén Almonacid. Pasarlo muy, muy bien.